Vamos a orar y luego vamos a hablar de Proverbios. Vamos a seguir con Proverbios, si os parece. Señor y Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por todas las vidas que has traído aquí, Señor. Y te pido que tú bendigas cada palabra que diga yo hoy aquí, Señor. Que sea de bendición para el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Y que traigas verdad a nuestra vida en todo lo que vamos a hablar hoy aquí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues la semana pasada ha hablado el pastor del alcohol y siguiendo con Proverbios, pues vamos a hablar del sexo, que es otro un clásico de temas. Entonces, vamos a hablar con madurez y con verdad, porque para eso estamos, ¿no? No nos tienen que asustar temas que en la propia Biblia salen y en la propia Biblia Jesús los trata con naturalidad. Entonces vamos a leer Proverbios 5, que lo tenéis aquí. En las Biblias normalmente esto aparece como la mujer extraña, pero esto de lo que vamos a hablar hoy no es un monopolio de la mujer extraña, nos afecta a todos. Entonces, lo he adaptado un poquillo a la redacción, digamos. Entonces, esto lo escribe, en principio, Proverbios lo escribió Salomón para su hijo. Y dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña, en este caso del extraño, para ti, hombre o mujer, destilan miel, empiezas bien. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, hijas, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja del extraño tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, para ti sola, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias, como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, hija mía, andarás ciego, ciega, con la mujer ajena, con el hombre ajeno y abrazarás el seno del extraño? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá, ella morirá, por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hemos visto que empezaba bien y acabas mal. Y quédate con esto en este día. Cuando vas con extraños, cuando vas con extrañas, al principio parece que la cosa empieza bien, pero al final va a acabar mal. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del pecado sexual, de cuánto de santo tengo que ser, el estándar de santidad, cuánto me dice Dios que tengo que ser de santo, dónde puedo cambiar, cómo puedo cambiar, de qué fuente voy a sacar el poder de mi cambio, reglas, prácticas de esta fuente de poder, de cómo llevar este poder a mi vida, y vamos a acabar pensando si entonces esto de las relaciones sexuales es un regalo o un castigo. Empezamos hablando del pecado sexual. Pues el pecado sexual para mí es uno de los grandes pecados de la Biblia, de los grandes pecados de la humanidad, de las grandes cosas en las que los hombres y las mujeres caemos. Si tú lees la Biblia, grandes hombres y mujeres de Dios, bueno, hombres sobre todo en la Biblia, han caído allí, pero también aparecen mujeres y sobre todo es complicado no caer en él porque estamos bombardeados totalmente por esto. Por estos estándares, por estos cánones que la sociedad nos impone sobre las relaciones sexuales. Está en todas partes. Vosotros os levantáis, vais en metro, hay anuncios en el metro, los anuncios de colonias ya son directamente, pues... Esto suena viejo, pero yo me acuerdo el primer anuncio que hubo de desodorante, que salía una chica así medio desnuda y tal, era como, ahora es de risa al lado de lo que hay ahora. Cuando vas en internet, las aplicaciones, en todas partes, en tus series favoritas, pues ahora es todo como muy... va todo al peso, ¿no? Los cuerpos salen al peso. ¿Y qué es lo que pasa con todo ese bombardeo? Pues que al final tú te acabas creyendo que te tienes que comparar con todo eso. Y como dice Pablo en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 3, les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con todo esto, nuestros sentidos se acomodan a esta sociedad en la que todo es sexo por todas partes, para todo, vendemos todo con sexo, hasta la lejía ya, o sea, es como... entonces, es muy difícil salir de esto. Porque estamos, desde que nos levantamos, desde que tú has llegado aquí, ya seguramente has visto algo que no tenías que haber visto o algo que te ha llevado pues a este pecado sexual. Y aquí pues juega mucho el ciclo de derrotas, porque con este bombardeo, seguramente, si tú eres cristiano o crees, pues empieza, tú sabes, cuando pecas, entonces dices, bueno, venga, ya no lo voy a hacer más esto. Ahora aclararemos qué es esto del pecado sexual, porque a lo mejor creéis que estáis libres y no estamos, como vamos a ver. Entonces empiezas bien, pero llega un momento que te relajas y de repente, ¡pam!, otra vez, y otra vez. Y entonces llega la vergüenza y la culpa, y otra vez, y no salimos de ahí. Y tenemos el momento de pecado y el momento de, venga, Señor, sí, ya esto lo voy a evitar. Entonces, que seamos conscientes de que es un pecado que está muy arriba en el ranking de pecados. No es fácil lidiar con él. Y entonces, pues como cristianos podemos decir, bueno, pues ¿cuánto puedo de esto? Podemos ponernos a dieta. Y como hay un bombardeo total y está por todas partes, pues podemos intentar justificarnos y compararnos y decir, justificarme, compararme y decir, bueno, pues ¿cuánto puedo de esto? ¿Puedo un poquito? Y entonces el mundo aquí también te lo pone fácil, porque las ideas que te dan, pues te justifican, te da una serie de justificaciones, pues que estás con el adecuado, con la adecuada, pues que has esperado un tiempo razonable, meses, semanas, que para encontrar hay que buscar, que es mejor probar antes de equivocarse, que es mejor aprender antes de casarse, que no pasa nada al final, va a pasar, si no crees en nada, o que te quieres, ¿no? Si te quieres... y le quieres, pues ya está. Y entonces, pues podemos tener esa... O otras cosas, ahora pues por ejemplo, que llega el verano, pues dice, bueno, pues lo que yo haga de vacaciones queda en las vacaciones, o yo he conocido gente, pues que viajas por trabajo y dices, bueno, pues lo que haga en un viaje de trabajo queda en el viaje de trabajo. Todo justificaciones, todo mentiras. Pero que pueden llegar a servirnos para decir, bueno, pues igual puedo un poquito de esto, igual puedo probar un... mojarme los labios, ¿no?, que se dice. Y entonces Jesús aquí ya nos fastidia del todo porque nos dice, ¿cuánto puedo? Y Jesús nos dice, en Mateo 5, versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto es un versículo muy potente. Entonces las mujeres podéis decir, bueno, pero esto es para los hombres que sois así, ¿eh? Pero en Efesios Pablo también nos dice... en el capítulo 5, versículo 3, que la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, en todos nosotros, en las iglesias, fornicación ni aun se nombre. O sea, eso ya está mal. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y por qué no puedo ponerme a dieta? ¿Por qué no puedo un poquito? ¿Por qué Jesús dice cero patatero? Pues porque el pecado sexual es... alguien lo compara como con un dragón, que cada vez quiere más comida y cada vez quiere más variedad. Y si empiezas aquí, acabas aquí, y cada vez quiero esto y esto, y antes no tenía esto y ahora voy a probar esto. Y en Efesios también, en el capítulo 4, este no está aquí, versículo 19, Pablo nos habla de los hombres que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y es que te puedes acostumbrar al pecado. Te puedes acostumbrar a tu grado de pecado en esto y puedes irlo subiendo o, bueno, pues lo mantienes a un nivel aceptable. Y aquí es que es facilísimo ser mejor que los demás. Entonces, decimos, vale, pues si soy cristiano, si he aceptado a Jesús, Jesús me dice que de esto tengo que tolerar cero. A mí esto me plantea un problema en la vida y seguramente a vosotros también. Entonces, te puedes preguntar, ¿y por qué Dios me pone esta norma, ¿no? Por fastidiarme. Pues es porque el egoísmo, que al final, cuando tú entras en estos cánones de relación con extraños y extrañas, este egoísmo, que tú estás buscando tu bien, va a romper todo en tu vida. Y cada vez va a ser más el yo. Va a ser ruina para tus relaciones. Va a ser ruina para tu familia, si estás casado. Va a ser ruina para tus hijos. Vas a estar unido espiritualmente para siempre con aquella persona con la que hayas estado y vas a pagar un precio, y ese es uno de los puntos principales, que ese precio lo vas a pagar y ese precio va a estar allí para siempre. Entonces, de momento la cosa está un poco negra, ¿no? Porque dices, pues como decía Pedro a Jesús, ¿quién podrá salvarse con estos cánones, ¿no? Pero la buena noticia, que podéis decir, bueno, siempre es la misma, pero sí, porque también para el sexo, la buena noticia para el pecado sexual es que la cruz tiene poder allí. Porque a Jesús no le asusta el pecado sexual. A Jesús no le asusta ningún pecado. Vamos a llevarlo a nuestra cabeza. No escondas el pecado sexual que puedas tener de Jesús. A mí me gusta hablar con transparencia. Entonces, parece como que en sexo no puedes hablar con transparencia, es como de vergüenza, es como qué vergüenza, ¿no? Pues no, Jesús no le asusta esto, puedes llevar tu pecado sexual a Jesús. Entonces aquí he puesto una tabla que, bueno, luego la vamos a explicar, pero nuestra fuente de poder tiene que ser el Evangelio y no las obras. Y el motivo para hacer esto es la gracia, que Jesús murió por ti. Tú estás, con este tipo de pecado, estás despreciando ese sacrificio. El motivo no tiene que ser ganar la aceptación de Dios, porque tú y yo lo sabemos, y si no lo sabes, pues te lo digo, nunca vas a ganar la aceptación de Dios, porque nunca vas a ser perfecto por tus fuerzas. Entonces, si usas el Evangelio como fuente de poder por la gracia, el resultado será que sigues adelante y que cuando caigas vas a volver a levantarte. Pero si usas las obras, aun en un trasfondo cristiano, para ganar la aceptación de Dios, pues te vas a llevar las tortas del legalismo, de que tú eres el que quiere salvarte por tu disciplina con este pecado, y vas a volver al ciclo de culpa cuando caigas. Y nunca va a funcionar. Esto de aquí es un cilicio, que es como una cadena con pinchos que se usa, bueno, se usaba y alguien lo usa también, pues para expiar tus pecados. Tiene muchas connotaciones de los pecados sexuales, pues hay mucha, entre ciertas confesiones católicas y tal, pues se ponen eso por aquí, por la tripa, por las piernas, y si tú pecas así, pues aprietas más y eso te duele más, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Para nada. Para el ciclo de culpa, de decir, bueno, pues Señor, he expiado esto y voy a volver a la rueda, ¿no? A la rueda del pecado. Entonces, ¿la tabla es complicada? No. Gracia, sí, en este pecado como con cualquier otro. ¿Obras? No. Obras y juramentos te van a llevar a que llegará un momento que vas a volver a pecar y vas a volver a la culpa de decir, ostras, otra vez con esto. Y en el pecado sexual la culpa es muy fuerte. Entonces, ¿cómo llevo yo a la práctica esta fuente de poder? ¿Cómo lo llevo a mi vida? Pues la cruz no es un amuleto, no es una pata de conejo que podamos decir, no peco. Hay que trabajar también. Y lo primero que tienes que hacer es entender el proceso de tentación en este pecado. ¿Cómo funciona tu proceso de tentación en este pecado? En el versículo 8 de Proverbios 5 nos decía, no te acerques a la puerta de su casa. Eso te viene a decir, ten cuidado, no juegues, te vas a quemar. Identifica en qué lugares pecas con esto, con qué personas pecas, en qué momentos del día, qué tienes que evitar. Y en esto la Biblia es muy clara. Lo primero, si puedes, corre, evita el pecado, evita la situación del pecado. Tenemos en Génesis la historia de José, que era un hombre muy santo. En Génesis 39, la mujer de su jefe le acosaba sexualmente, o sea, se quería acostar con él. Y José, él, que era un hombre de Dios, ¿qué hizo? Salió corriendo. Nos dice, ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y lo que me gusta de la Biblia es que es un libro real, para gente real, y que Dios no nos ha puesto estándares imposibles, nos ha puesto la verdad en su libro. Estándares de santos de... No. Es gente real que se salva por Jesús. Y José, ¿qué hizo? ¿Corrió? Lo primero, evita las situaciones de peligro. No te pongas en riesgo. En cambio, ¿qué hizo David, el rey David, con Betsabé? Pues él estuvo analizando la situación. Y analizó tanto que dejó de analizar. Y pecó. Entonces, lo primero, hermanos, no nos pongamos en situaciones de riesgo. Y esto también va para los cristianos. No seamos unos pánfilos que digamos, bueno, pues como este es cristiano o esta es cristiana, aquí no va a pasar nada. Hermanos, vivamos en la verdad y sepamos, lo primero, una franja de seguridad que no siempre va a ser posible, porque a lo mejor pues tienes que trabajar con alguien, pero vamos a ver que lo primero sería evita la situación. Y también me gustaría aquí hacer un matiz, que esto va para todos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, porque a veces parece que el pecado este de las relaciones con los extraños es para los hombres, pero en la Biblia también aparecen las mujeres que habían pecado en este sentido con Jesús, que van a pedir perdón a Jesús. A lo mejor el estilo, el camino, es diferente, pero al final el pecado es el mismo. Es un pecado de una relación con un extraño. Entonces, mujeres, no os creáis que, no sé si lo creéis, pero si es así, no creáis que en esto no podéis caer o que es una cuestión de más de hombres, porque al final también me acuerdo cuando fuimos hace muchos años a Encuentro Matrimonial de mujeres cristianas que hablaban que habían caído en este pecado porque pensaban que no podían caer y de repente habían jugado tanto con esto que habían caído y habían dicho, ostras, es un pecado que no tiene etiquetas. Y también empecemos pues cada día, poco a poco, con una cosa. Cuando tú estás en un pecado de este tipo, como he dicho, el bombardeo es constante. Estás todo el rato bombardeándote por todo, por la televisión, el móvil, anuncios, todo. Entonces, esto no va a ser del día a la mañana, no es fácil. Podemos tener la tentación de hacer grandes juramentos y decir, pues a Dios pongo por testigo de que nunca más voy a pecar en todo esto. Pero es mejor que seamos conscientes de nuestra debilidad. Eclesiastés, en el capítulo 5, nos dice, a partir del versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. En el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, no juremos en vano, seamos conscientes de nuestro pecado, de nuestra naturaleza, y vayamos poco a poco, volviendo a la cruz cada vez. Más cosas. Cristiano solo es cristiano muerto en este tema. Cristiana sola es cristiana muerta. Porque el pecado sexual, la relación con extraños, ama el secreto. Y normalmente, una de las de los indicadores de que estás en riesgo es de que hay secreto en esta situación, de que no quieres que los demás sepan esta situación, de que puede que no estés pecando ya, pero sabes que estás en la pista de aterrizaje y no quieres que nadie sepa de esto. Pablo le dice a Timoteo era un chico joven, que huya de las pasiones juveniles y que siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le dice, júntate con otros de corazón limpio, huyendo de estas pasiones juveniles. Vas a necesitar ayuda si te encuentras en una situación de este tipo. Aquí se habla de la rendición de cuentas, que a mí siempre me ha escocido, dices tú, ostras. Pero sí que es verdad que tenemos que ser capaces, como iglesia, como hermanos, pues en este caso, de ayudarnos unos a otros. Este es un pecado, como el alcoholismo, como otros pecados. Entonces, si un hermano tuyo necesita ayuda, necesitamos apoyarnos en oración. Necesitamos mucha sabiduría en este tema. No te pongas a aconsejar a otra persona de distinto sexo sin reglas. No busques consejo tú, si tienes este pecado, con otro que está en el mismo pecado, porque acabaréis los dos fatal. Entonces, como digo, el diablo ama lo secreto y como iglesia tenemos que ser capaces de quitar el secreto de este pecado, pero con sabiduría. Pero sí que tenemos que ser capaces como con otros pecados, hablar con el pastor, hablar con los ancianos, hablar con los líderes de grupos caseros y buscar ayuda también. Porque a veces puedes estar tan metido en esto que no eres capaz de salir, no eres capaz de orar, no eres capaz de ir a la cruz por ti mismo. Estoy pensando en que Jesús hacía esto. Cuando se encontraba con gente que había pecado sexualmente, Jesús lo planteaba. La mujer samaritana, en el pozo, Jesús le dice, bien dices que este no es tu marido, porque te has ido acostando con otros. Pero con un amor, que ella salió corriendo al pueblo, a su pueblo, a decir, este me ha dicho todo lo que yo era y todo lo que yo hacía, y lo compartía con libertad y con gozo. Tenemos que ser capaces, a través del Espíritu Santo, de este pecado, de decir, encararlo, pero al mismo tiempo, como Jesús, liberar a esas personas. Y que, como esta mujer samaritana, que Jesús le había dicho, tú, es que te has acostado con más de los que has debido, has dejado a tu marido, has ido por ahí. O sea, es Jesús el que está hablando. Pero se lo dijo con un amor que cambió la vida de esa mujer. Entonces, busquemos la compañía de cristianos en esto. Si estás en un problema de estos, si estás escondido, habla, cuéntanoslo con sabiduría. No busques a cualquiera, habla con el pastor, que siempre es el primer recurso. Que no nos vamos a asustar de esto. A lo práctico, si juegas con las obras, hemos dicho, vas a acabar aguantando hasta que peques. Entonces, mete la palabra en tu tentación, en tu proceso de tentación, en lo que te hace pecar. No te tapes los ojos, los oídos, sin más, porque eso, como digo, no va a funcionar, porque el pecado volverá y más fuerte. Mete la Biblia en todas esas situaciones en las que te está haciendo falta porque ves que estás o pecando o que estás con tentación. Para cada mentira que tú tienes, mete un versículo, memoriza un versículo. Para la mentira de que no es para tanto, memoriza un versículo. Búscalo y memoriza un versículo. Para que puedo permitirme un poco de esto, que no tiene consecuencias, busca un versículo. Nadie lo va a saber, busca un versículo. Dios me está prohibiendo en realidad algo que es bueno, busca un versículo. Me estoy perdiendo lo mejor, busca un versículo. Esto lo digo yo porque es que yo ya estoy casado, yo ya no lo necesito porque ya tengo lo que quiero y tal. Y no, busca un versículo. O esto lo dice él porque es un viejo que ya... Pues no es así. Eso son todo mentiras porque siempre nos justificamos. Yo me he justificado, todos nos podemos justificar. Yo me acuerdo cuando yo era joven, predicaron alguna vez en la iglesia sobre esto y era como en plan, este que me va a contar un señor, claro. Y era como, pues este es un pánfilo, no sabe de esto. Entonces, deja que este dragón del pecado sexual se muera de hambre. Como nos dice en Romanos 13, desecha la obra de la tiniebla y vístete las armas de la luz. Ese símbolo es el símbolo de la Biblia online, porque por internet nos viene mucho de este pecado. Entonces, mete la Biblia en estas situaciones, porque la Biblia está para eso. No hagas como un silo de tu vida normal y mi pecado sexual, que no siempre es acostarse con alguien. También puede ser adulterio emocional, de a lo mejor piensas, no, yo no me acuesto con nadie, pero estás haciendo otras cosas que también son pecado. También son relaciones con extraños. Porque como Jesús ha dicho, de esto es cero. Entonces, no voy a dejar que yo montarme historias en mi cabeza de no me estoy acostando con nadie. No te montes historias en tu cabeza, aunque no te estés acostando con nadie, puedes estar pecando en esta relación con extraños, porque puedes estar mentalmente ligado a una persona que sustituye a tu mujer, que sustituye a tu novio, que sustituye lo que Dios ha establecido para tus relaciones con extraños. Entonces, en conclusión, ¿esto qué es? ¿Regalo o castigo? Pues el sexo, no hay duda, es un regalo de Dios. Dios creó el sexo. Pero le dio unas normas de uso. No todo es pecado. Pero cuidado, porque con esto, en cuanto te descuidas, caes en el pecado. Y la línea es muy, muy débil, muy, muy fina. Esto de aquí es un gremlin. No sé si... El gremlin era un muñeco muy simpático, pero que tenía unas normas de uso, que si lo mojabas, le dabas de comer más allá de las 12, pues se volvía un bicho de estos. Pues un poco con esto pasa lo mismo. Dios creó el sexo para nosotros, pero le dio unas normas. Y si esas normas no las cumples, va a pasar esto, que se va a convertir en un monstruito muy, muy feo y muy difícil de dominar. Y el mundo te va a decir, no pasa nada. No pagas un precio, pero sí pagas un precio. Entonces, esto del sexo, tenemos que rescatarlo de la idea que el mundo nos da. Porque vosotros imaginaos, o sea, qué Dios tan cruel que crea una cosa y luego te la quita. O qué Dios tan cruel que te dice, sí, el sexo es para el matrimonio, pero luego, ¿cuál es la idea del matrimonio que nos vende el mundo? Que solo son papeles, que el matrimonio no es necesario, con querer se vale, que en realidad el amor es un sentimiento que no necesita papeles, que sí, que no hace falta casarse, ya nos casaremos, total, pues si ya haces todo, pues ¿para qué te vas a casar, no? Es como, por si acaso me equivoco, ¿no? O que el matrimonio es aburrido, y sobre todo en eso, es como, en el tema del sexo, la gente se ríe del matrimonio, es como, este está casado, imagínate ya. Y la Biblia, que es muy sincera, nos habla, tiene un libro entero dedicado al amor en el matrimonio, el Cantar de los Cantares, que también lo escribió Salomón. Y en Proverbios 5, en este mismo capítulo, nos dice, en el versículo 19, alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Aquí está hablando de que esto te va a dar lo mismo que te va a dar esa extraña o ese extraño. Es decir, que no te vas a perder lo mejor por casarte. Que no te vas a perder lo mejor por no ir con extraños. Porque a veces es eso, es que el mundo te dice, no, es que si tú no haces esto, tú te estás perdiendo lo mejor, eres un pánfilo. Y la Biblia nos dice, no. En Cantar de los Cantares también habla de que los labios de tu mujer van a ser como un panal de miel. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Y me gusta porque este tipo de redacción es como la redacción que aparece cuando en Proverbios 5 el hombre va a la puerta de la casa de la extraña. Es igual. No vas a tener nada mejor fuera de tu matrimonio. No vas a tener nada mejor con la persona que Dios tiene para ti en este matrimonio. Y eso es una de las cosas que el mundo nos ha robado, nos está robando. El sexo, las relaciones sexuales, no son una necesidad incómoda en el matrimonio. Son una parte del matrimonio que Dios ha puesto para nosotros. Es un regalo para nosotros. Lo que pasa es que tiene esas normas. Y para los solteros, las solteras, los divorciados que se han convertido, todas las personas que ahora no tienen pareja, esto es difícil. Y también tenemos que, bueno, para los adolescentes, los jóvenes, los que estamos esperando, los que estáis esperando para casaros, para tener esto que tanto promete, necesitáis fe. Fe de que Dios tiene lo mejor, está guardando lo mejor para vosotros. Está guardando a ese hombre o a esa mujer para vosotros, porque va a ser la mejor para vosotros. Mujeres, chicas de Chamartín, haceros valer, porque el mundo lo que os lanza es: te tienes que acostar, porque es que si no te acuestas nadie va a querer estar contigo. No, no es así. O tienes que probar para aprender. No. Vais a perder cosas. Hombres de Chamartín, chicos de Chamartín, jóvenes de Chamartín, también vais a perder cosas si no seguís esto. No como un legalismo, porque no somos legalistas. Yo no soy un legalista, solo veo lo que hay. Y he visto la gente que se va con extraños, que se ha ido con extraños, con extrañas, sin más. Luego he visto vidas arruinadas, he visto hijos arruinados, he visto mujeres arruinadas, sucesivas mujeres arruinadas en la vida. El pecado, lo que siembras lo recoges. Si sembramos en la carne, no recogeremos en el espíritu. Si miro, leo, voy con personas que salgo, bebo, que suele ir muy ligado a esto, ¿qué va a pasar? Que voy a caer también en este pecado. Que si estoy sembrando toda mi vida de lunes a sábado en la carne, voy a recoger en la carne, voy a caer en la carne. Si hago siempre lo mismo, voy a, lo que dicen, idéntico experimento, idéntico resultado. Si hago esto, esto y esto, voy a caer. Si hago esto, esto, esto y esto, y de repente digo: Señor, sálvame, a lo mejor Dios te salva, sí, pero estás ya muy cerca del peligro. Pablo les dice a los gálatas: no os engañéis, no podéis burlar a Dios. Todo lo que siembres, esto también segarás. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos confiemos, no minimicemos nuestro pecado. Hemos visto que no nos deja nada de pecado. Jesús no te deja nada porque no quiere pecado en tu vida. Arrepiéntete, aunque te parezca una tontería, o aunque comparando con otros salgas bien librado, y vuelve con Jesús, vuelve con Dios, porque Dios te va a dar lo que necesitas. Dios te va a dar el marido que necesitas, la mujer que necesitas, el novio que necesitas, la novia que necesitas. Dios lo hizo con David, que pecó sexualmente, la mujer samaritana, que había pecado, el hijo pródigo, que se había gastado toda esa herencia en prostitutas, la mujer adúltera, que se arrepintió. Pero es que el hombre adúltero no sabemos dónde estaba, pero también lo necesitaba. Todas las mujeres que iban a Jesús, que los hombres no salían, pero también habían estado con hombres. Recuerda siempre, podemos volver a la gracia. Y aunque este pecado nos parezca imposible de vencer muchas veces, o bombardeado siempre por esta idea de no pasa nada, vamos a volver a la palabra. En Miqueas, que nos dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Si estás en tinieblas ahora, aún allí, Jehová puede ser tu luz. En Miqueas 7 también nos dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Jesús fue con la mujer a la que iban a apedrear, y Él tuvo misericordia, le dijo: vete y no pecáis más. Y Él le estaba diciendo: yo sé que estabas pecando, pero yo te libero de esto, no peques más, pero te doy libertad. Y pese a todo, escapa de la culpa es del diablo. La culpa no ayuda, la culpa solo te lleva a la automisericordia. Lo que tienes que ir es a la gracia, porque la culpa es de, ay, no puedo, no puedo, no puedo. La culpa no te hace avanzar. Y la Biblia, Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios, que el tesoro de la sangre de Jesús está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y acuérdate de esto: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Acuérdate, hermano, hermana, cuando estés en esto, cuando hayas pecado en esto y llegue la culpa, derribada, pero no destruida. Vuelve a levantarte porque la gracia está ahí y ya tienes que dejar eso. Y me gusta este último versículo que tenéis en la hoja de grupos caseros también, versículo 10, que habla del cuerpo. Te dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En estos cuerpos con los que normalmente vas a pecar en este tipo de relaciones, que llevemos a Jesús. Que Jesús no se asusta del pecado. Que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y no me vas a decir que Jesús no fue tentado con el pecado sexual, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, hermanos, acuérdate, derribados, pero no destruidos. Por la gracia de la sangre de Jesús. Y me gustaría acabar con una canción que han cantado ahora el grupo de alabanza, que es Perfume a tus pies. Y tengo aquí la letra y me ha hecho pensar, porque dice: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Hermanos, me gustaría que cuando cantemos, que cada uno recordemos de dónde nos ha traído Dios y que no nos conformemos al estándar de pecado que nos da el mundo. Que adoremos con nuestra vida, como dice la canción, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, también nuestra vida en las relaciones sexuales, hay que ponerlas a los pies de Jesús. La canción dice: que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Está hablando de este perfume que esta mujer, que tenía pecados sexuales, echó a los pies de Jesús. En la Biblia salen varias mujeres que eran mujeres pecadoras de este tipo de vida, pero porque eran las que se veía, pero ellas habían estado con hombres. Ningún hombre fue allí a echarle perfume a los pies de Jesús, porque en ese momento no habrían tenido fruto de arrepentimiento. Me gustaría también, hombres de Chamartín, que cuando cantéis esta canción, que cojamos nuestro pecado sexual, si lo habéis tenido, y lo echéis a los pies de Jesús. Que seamos valientes también, porque ignorar un pecado no lo quita. Ignorar un pecado lo hace crecer y lo hace habitar en lo secreto, donde la semilla del pecado le gusta crecer. Entonces, si os parece, podemos cantar esa canción y luego nos despedimos en oración. Te doy gracias por este día, Señor. Te pido que tú muevas nuestros corazones a ser como estas mujeres que echaban ese perfume a los pies de Jesús, Señor, y que no tenían vergüenza de ser identificadas como pecadoras delante de la gente, Señor, y que la gente decía: si sabrá con quién está Jesús. Y sí que lo sabía, Señor. Jesús sabía perfectamente con quién estaba, Señor, y Jesús daba libertad a los cautivos, Señor. Y, Señor, te pido por las vidas de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, por mi vida, Señor, que tú lleves toda relación con extraños, con extrañas, Señor, que se escapa de lo que tú quieres, que la llevemos a tus pies, Padre Jesús. Que no tengamos vergüenza, Señor, de pedir oración, que no tengamos vergüenza, Señor, de hablar con el pastor, con los ancianos, con los líderes de grupos caseros, Señor, que ese pecado, Señor, que le robemos el aire, Señor, que le robemos el secreto, Señor, y que sepamos llevarlo a tus pies, Padre Jesús. Que tú nos quites esa vergüenza que hace que ese pecado esté en nuestras vidas ahí enquistado, Padre Jesús. Y, Señor, gracias, Dios mío, porque tú nos das lo mejor, Señor. Porque si nos quitas algo ahora, es para darnos algo que va a ser mejor en el futuro, Señor. Te pido también por la vida de todos mis hermanos que están esperando una persona adecuada, Señor, para ellos, Señor, un hombre, una mujer adecuado, Señor. Que tú les des fe, Señor, de que tus pensamientos para ellos son de paz y no de mal, Señor. Que no tienen para ellos, no tienes para ellos una mujer fea, un hombre tonto, una mujer tonta, Señor, o alguien fuera de lo que tú tienes, Señor. Lo mejor es lo que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, Señor. Da paciencia a mis hermanos, a mis hermanas que así lo necesitan. Señor, dales fe, Señor, cuando flaqueen, Señor, de que lo que el mundo les promete es para un día, para dos días, pero, Señor, que va a tener un precio de ruina, Señor, de enredarse, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias porque tú no tienes vergüenza de quitar todos nuestros pecados, Señor. Que tú no te da vergüenza nada, Señor. Que a Jesús no le daba vergüenza nada, Señor, porque nos sabía, nos conocía, Señor. Y sabe que somos polvo, Señor. Y gracias porque nos has dado un sacerdote que tiene compasión de nosotros, que sabe cómo somos, Señor, a Jesús, Señor. Que sabe cómo somos y que sabe que nuestra condición es de polvo, Señor. De que tú nos hiciste del barro, Señor. Y aún así, yendo a su sangre, nos perdona, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.